2/3. 2 degree down bubble.
2 degree down bubble surf.
Take it down to 50 feet.
Down 50 feet, sir.
Zero feet. Five, 0 feet.
Mark.
60.72 seconds.
Not bad.
Way to go. Good work.
Level off at 60 feet.
Level off 60 feet. Yes, sir.
A principios del siglo XX, formar parte de la tripulación de un submarino era casi tener un pie en el otro barrio. Si en el submarino había algún tipo de problema, si algo no iba bien, lo normal es que la tripulación, junto con la nave, terminaran sus días en el fondo del océano. De hecho, se llegaba incluso a contar o a cobrar un incentivo económico porque las carreras militares a bordo de los sumergibles eran bastante arriesgadas. En 1939, el SS Squalus era uno de los 11 submarinos de la nueva clase Sargo desarrollada por la Armada de los Estados Unidos y llamada así por el nombre de ese pez, reconocidamente luchador y que se encuentra principalmente en las aguas del Mediterráneo. La mañana del 23 de mayo de 1939, el Squalus abandonaba el puerto de Portsmouth para su 19º viaje de pruebas. A lo largo de la primera jornada, la tripulación del Squalus, una tripulación de 5 oficiales, 51 marineros y 3 inspectores civiles, habían realizado ya 17 inmersiones y se disponían a realizar otra más, una inmersión rápida o de emergencia que debía realizarse en un máximo de 60 segundos hasta la cota de 30 metros, navegando con una velocidad inicial de 16 nudos en superficie. Esa era la prueba, ese era el test que tenían que hacer aquel día con el submarino Squalus. Pero aquel día hubo problemas. Problemas que a priori hubieran sido el principio del fin. Como en otros muchos casos anteriores, toda la tripulación debería haber muerto y descansado eternamente en el fondo del mar. Hoy, en ¿Por qué no decirlo?, la historia del Squalus, el submarino que regresó de las profundidades. Space between you and reality. You would do and say anything to make your everyday life seem less mundane. There is fiction in the space between you and me. Telling stories. Así es como se llama este tema de Tracy Chapman. Y a eso nos dedicamos en ¿Por qué no decirlo?, a contar historias como la de hoy. Musicalmente abrimos con el tema que dio título al disco del año 2000 de Tracy Chapman. Un disco, una canción que arrasó en todo el mundo, vendió todo lo vendible. Sacó Tracy Chapman 4 discos entre 1988 y 1995 y después decidió tomarse un pequeño respiro vital antes de este álbum, Telling Stories. A estas alturas afirma nuestra retirada, pero lleva ni más ni menos que 12 años sin publicar disco. Y también tiene otra cosa clara: se niega a ceder los derechos de sus canciones para que las versionen. Bueno, pues con ella arrancamos y te doy la bienvenida a esta nueva crónica, a este nuevo podcast de ¿Por qué no decirlo? Sometimes alive. Escucharemos también a lo largo de este podcast de hoy algún que otro fragmento que hemos utilizado para ambientar la historia, fragmentos de una película llamada Submerged del año 2001, una película norteamericana dirigida por James Keach y protagonizada por Sam Neill, por Sea Wickham o Emily Poehler. Bueno, pues esos fragmentos, esa película también se colará un poquito, al menos, en algunas partes del podcast de hoy. En la historia bélica, la importancia de los submarinos en la tarea de control del mar se hizo aún más patente tras el hundimiento del Lusitania, ocurrido frente a las costas de Irlanda el 7 de mayo de 1915 a causa del ataque de un submarino alemán. Fue uno de los mayores desastres navales ocurridos a un buque de línea durante la Primera Guerra Mundial. Un enorme buque cargado con centenares de plácidos pasajeros civiles. El Lusitania fue identificado y torpedeado por un submarino U-Boat U-20 y se hundió en 18 minutos, matando a 1.198 personas y dejando 761 supervivientes. El hundimiento hizo que la opinión pública en muchos países se opusiera mayoritariamente a Alemania, contribuyendo también a la entrada de Estados Unidos en la guerra, y ese hundimiento también se convirtió en un símbolo de las campañas militares de reclutamiento. El Lusitania tuvo la mala suerte de caer víctima de un torpedo al poco de iniciarse la Primera Guerra Mundial, antes de que se implementaran técnicas para la evasión de los submarinos. En aquella época, los submarinos alemanes llamados U-Boats o buques U eran muy superiores a los estadounidenses. Algunas de sus ventajas eran mejores motores, motores diésel, la construcción de un doble casco con mayor protección contra ataques profundos, válvulas en los tanques de lastre que operaban rápidamente para sumergirse de manera muy rápida, mayor rango de operación, un gran y muy avanzado para la época sistema de ventilación, en fin, muchas ventajas, como decía. A partir de aquel año 1915, el esfuerzo por mejorar los submarinos y los avances tecnológicos fueron constantes. Todos los países luchaban por ser punteros en este medio subacuático. De esta manera, y con la Segunda Guerra Mundial a punto de desatarse, en la primavera de 1939, submarinos como el Squalus realizaban incansables pruebas, muchos tests, introducían cambios en sus componentes, mejoraban protocolos, cambiaban materiales, incesante avance. Por ello, el 23 de mayo de 1939, a las 7:30 de la mañana, el Squalus dejó el muelle del astillero naval de Portsmouth, comandado por el teniente Oliver Nakin, dispuesto a realizar otra de las pruebas obligatorias de la nave. Como decíamos al principio, la prueba consistía en efectuar una inmersión de emergencia a 16 nudos de velocidad, bajando unos 15 metros, en 60 segundos. Y esto con el fin de probar las capacidades del submarino para evitar un ataque aéreo. Probar cuánto era de rápido a la hora de desaparecer del alcance de los aviones. La maniobra empieza sin que aparentemente nada vaya mal.
Steer course 090. All ahead, 2/3.
Ahead 2/3.
2 degree down bubble.
2 degree down bubble, sir.
Down
50 feet. Down 50 feet, sir.
Se sigue escrupulosamente el protocolo. Cuando todas las luces del panel de inmersión están en verde, da comienzo el llenado de los tanques de lastre y el submarino comienza su descenso. El submarino empieza a impulsarse por sus motores eléctricos y alcanza los 15 metros de profundidad en menos de 60 segundos, de forma totalmente satisfactoria y tal como se preveía. La prueba, por lo tanto, está resultando un éxito. En ese momento, el segundo comandante da la orden de recuperar la posición de la nave a la cota de periscopio, volver a subir. Ordena volver a subir tras la rápida prueba y el submarino empieza a nivelarse. Pero de repente pudo escucharse un grito de alarma por el interfono. Inundación en la sala de motores.
There is no wind on a submarine.
Captain, take her up. The engine rooms are flooding.
That's impossible.
Objective fuel halfway.
Green board.
El agua entra en grandes cantidades en la sala de los motores diésel. Sin embargo, todas las luces del cuadro de control continuaban en verde, señal de que las escotillas y las comunicaciones con el mar estaban cerradas. Pero en la cámara de mando resultaba obvio que estaba entrando agua, que entraba agua por la parte posterior, pues la popa descendía con rapidez. El submarino se había quedado sin propulsión y comenzaba poco a poco a hundirse. El agua anegaba los compartimentos traseros de la nave y la escotilla que daba acceso a la sala de máquinas debía de ser cerrada o todo el submarino se inundaría y todos morirían. Ante el riesgo inminente de que todo el submarino efectivamente terminase inundado, el capitán afronta una gran decisión, una decisión que imaginamos difícil. Debe cerrar inmediatamente los compartimentos inundados e intentar contener el agua. Esa decisión conlleva dejar tras las compuertas a una parte de la tripulación. Todos los que estaban en los compartimentos traseros del submarino comienzan una desesperada carrera por llegar a las estancias que aún quedan sin agua. Tan solo lo consiguen 5 marineros. La orden llega y las escotillas dejan a 26 tripulantes al otro lado. 26 hombres que murieron en tan solo unos minutos mientras se anegaban esos compartimentos anexos a la sala de máquinas. Podéis imaginar lo que pasaba por la cabeza de esos tripulantes. Un submarino hundiéndose, inevitablemente recordando las decenas de marinos que reposaban en el fondo del mar en los múltiples accidentes de submarinos anteriores. El hundimiento ocurrió alrededor de las 8:45 de aquel 23 de mayo. Solo tomó unos minutos completarlo. Solo tardó unos minutos en hundirse el submarino. Se apoyó suavemente en el fondo, sin escora, pero quedando con su proa levantada unos 11 grados. La profundidad era 243 pies, unos 75 metros, y la temperatura del agua era tremendamente fría. Ahí estaba, reposando en el fondo, el Squalus con toda su tripulación. En esa difícil situación, el comandante, Teniente Nikin, intentó determinar quién estaba vivo y la situación de cada individuo de su tripulación. En un principio, de las 59 personas que se embarcaron por la mañana, 23 estaban en el departamento central y 10 en el departamento de torpedos proa. era probable que todos los tripulantes que se encontraban en el departamento de baterías de popa y ambos departamentos de máquinas se encontraran muertos. Con el departamento de torpedos popa fue imposible hacer contacto. Aún permanecía, aún había algo de esperanza ante la posibilidad de que el sistema de comunicaciones estuviera fallando. La situación empezaba a tener tintes dramáticos, a lo que se sumó el hecho de que, de repente, con el agua a raudales por distintas partes del submarino, hubo un cortocircuito que provocó un incendio en proa. Las luces se apagaron, todos los interruptores fueron desactivados para impedir que las llamas se propagaran y el electricista jefe de la nave tuvo que deshabilitar el suministro eléctrico general, pues eso, para evitar más incendios o más cortocircuitos. En ese momento, solo la tenue luz de algunas linternas de mano lograban romper la absoluta oscuridad en la que quedó el submarino. Además, estaba comenzando a disminuir la concentración de oxígeno. El aire empezaba a enrarecerse. En un primer momento se tomó la decisión de empezar a utilizar un primer elemento absorbente de CO2. Y el oxígeno comprimido en botellas se mantuvo un poquito en reserva, se guardó. Algo más tarde, en torno a las 18 horas, ya se empezó a inyectar oxígeno de esas reservas que habían guardado. No sería de extrañar que a esas alturas todo pareciera estar perdido. Sin electricidad, la tripulación a oscuras en el fondo del mar, soportando temperaturas cercanas a 0 grados y con la certeza, yo creo que eso era lo más complicado, lo más difícil de asimilar, la certeza de que jamás nadie había salido vivo de una situación así. Una canción originalmente de una interesante banda de Manchester de los 70 llamada 10cc, los 10 centímetros cúbicos, y que ahora escuchamos en una versión más reciente, una versión de los norteamericanos Fun Loving Criminals. A caballo siempre esta banda entre el rock, el pop y el hip hop, desde su álbum Mimosa del año 1999, Fun Loving Criminals. El día 23 ya se invirtió todo lo necesario en intentar que los equipos de rescate llegaran lo antes posible al lugar de los hechos. Los supervivientes deciden aguardar un rescate incierto. Se ordenó que todos se tendieran en las literas a fin de economizar fuerzas, oxígeno. También se lanzó la baliza de señalización que permitía la unión telefónica y también varios cohetes Bengala. Los primeros que llegaron al lugar fueron 2 buques. Intentaron comunicarse con el submarino hundido y con un oscilador para generar sonido bajo el agua. Se hizo posible con ese transmisor o con ese oscilador las transmisiones en código Morse. El Squalus respondió laboriosamente golpeando con un martillo sobre el casco. Un golpe era un punto y dos, una raya. Sin embargo, el sonido desde la profundidad era muy débil y solo fue escuchado a trozos, ocasionalmente, con bastantes dificultades. A la medianoche, el agua en la sala de bombas, bajo el departamento del central donde se encontraban 18 tripulantes, había subido ya 2 pies, unos 60 centímetros. El capitán de corbeta Charles Monsen, 2 doctores y un buzo proveniente de una estación aeronaval en Washington, arribaron a Portsmouth en un hidroavión alrededor de las 19:30 horas. Y después de transferirse a una embarcación guardacostas, llegaron al lugar del siniestro alrededor de las 23:30. El buque de rescate Falcon, un lento barreminas transformado, llegó al lugar a través de una densa niebla. Este último estaba provisto con una cámara de rescate, sistemas de aire de alta presión, una cámara hiperbárica para los buzos y diversos trajes de buceo. Al día siguiente, la mañana del 24 de mayo de 1939, estaba nublada. La mar estaba agitada y con muy mala visibilidad. No se daban las mejores condiciones para montar el dispositivo de rescate, pero todo empezó poco a poco a ponerse en marcha.
I want you to talk to me all the way down, you understand? I want to see what you see, I want to feel what you feel, okay?
Yes, sir.
Good luck.
Lower away.
Lowering away, sir.
Con el paso del tiempo y con la perspectiva suficiente, hay quien cree que hubo 2 factores para que el rescate se pudiera llevar a cabo. Por una parte, que el rescate se convirtiera en una noticia mediática en todo el mundo. Los periódicos, las radios y todos los medios de comunicación de la época se hicieron eco de la desafortunada situación del submarino y de sus hombres atrapados por el mar. Como siempre ocurre, cuando el foco mediático, las cámaras y los periodistas están en un lugar, en ese lugar se intenta demostrar que no se escatiman esfuerzos, que se tiene la mejor de las disposiciones. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Se pusieron en marcha los mejores medios humanos y técnicos posibles de la época. Por otra parte, mucha culpa de todo lo que giró en torno al rescate la tuvo el inventor e ingeniero Monsen, que ya hemos mencionado antes, cuando llegó hasta el lugar donde el submarino se hundió. Vamos a hacer un pequeño inciso en torno a la figura de Monsen. Hablemos un poco de sus antecedentes. El 25 de septiembre de 1925, el teniente Charles Monsen participaba en las tareas de rescate de un submarino S-51, hundido tras ser abordado por un mercante. Aquel día, decidió poner en marcha un proyecto para salvar tripulaciones. Una idea a priori simple: construir una campana que fuera bajada desde la superficie y fijada a una escotilla de escape del submarino, permitiendo de esta manera la salida de la tripulación. El siguiente destino de Monsen fue la Oficina de Construcción y Reparación de la División Submarina. Entre 1929 y 1934, mientras servía en la Unidad de Pruebas de Seguridad Submarina, diseñó también el pulmón Monsen y realizó con éxito una inmersión a 200 pies, unos 60 metros, recibiendo por ello la medalla de servicios distinguidos. El pulmón Monsen era una especie de bolsa de caucho que contenía sustancias químicas que reciclaba en el aire exhalado, retirando el venenoso CO2. Entre 1937 y 1939 llevó a cabo experimentos a diversas profundidades con una campana de rescate subacuático diseñada por él y modificada por el capitán de corbeta Alan Rockwell McKen. Regresando a 1939 y al día en el que el Squalus reposaba en el fondo del mar, El buque de salvamento Falcon, con su equipo de buzos, llegó al lugar del hundimiento y trajo precisamente esa cámara de rescate Monsen McCann. Aquel dispositivo, acoplado a la escotilla del submarino accidentado, permitiría la evacuación de 7 personas en cada viaje. Después, tras cerrar las escotillas del submarino y la cámara, esta cámara sería izada a la superficie como un ascensor para depositar a sus ocupantes en el barco de rescate. El mecanismo, insisto, a priori parece bastante sencillo. Una campana, un cable, se une al submarino y a través de la escotilla la tripulación puede emerger a través de esa campana. Pero esto era solo la teoría, puesto que la cámara jamás había sido probada. El capitán Monsen y los buzos se fueron al submarino Sculpin para conocer los detalles de su estructura. ¿Por qué? Pues porque ese submarino era idéntico al Squalus. De regreso, en el Falcon, Monsen escogió usar en turnos tanto los buzos de su equipo como los de la tripulación del Falcon, fundamentalmente para mantener la moral y el espíritu en alto de ambos grupos. La primera tarea fue localizar la posición exacta del submarino, arrastrando un cable por el fondo hasta que éste tropezara con la nave hundida. Una vez localizado, los buzos descendieron hasta la cubierta del submarino, que se encontraba a 72 metros, una profundidad límite para la tecnología de inmersión de la época.
Got over 230 feet of grapnel line. Take him down nice and easy.
How goes it, Ski?
Fine. I hit the grapnel line, sir.
La misión de los buzos era asegurar un cable a la escotilla para que la cámara descendiese sobre ella. Todo estaba listo para comenzar la operación de rescate con la cámara. En su interior, dos marineros controlarían los mecanismos de apertura y cierre y asegurarían su funcionamiento. El primer buzo encontró que el cable que había sido enganchado a la estructura del Squalus se encontraba solo a unos 3 metros de la escotilla que se usaría para adosar la campana, la cámara de rescate. Al buzo le tomó 22 minutos fijar un grillete a la estructura del submarino y ese grillete mantendría la línea que guiaría la cámara de rescate. Dentro del submarino empezaron a escuchar sonidos. Recordamos que están ahí en el fondo, en completa oscuridad prácticamente. Bueno, pues empezaron a escuchar los golpes y los ruidos de todo este proceso. Lógicamente, la tripulación en el interior del Squalus respondió al sonido de los pasos de los buzos. Golpeaban con felicidad el casco del submarino. Ese era el momento en el que verdaderamente empezaron a comprobar que no los habían abandonado a su suerte. Actuales del soul, Curtis Harding, una figura que entiende este género, pues con mezcla de respeto, con capacidad para reformarlo, de darle su toque personal. Un artista que nació en Michigan, pero que no tuvo lugar fijo de residencia hasta los 14 años. Siempre, desde bien pequeño, ligado a la música. Su madre era cantante de gospel y hasta los 15, pues estuvo viajando con ella en sus giras, llegando a actuar junto a ella incluso como cantante de acompañamiento. O sea que desde bien pequeñito, Curtis Harding se empapó de la música tradicional, de la música gospel, y ahora pues nosotros podemos disfrutar de canciones como esta, Till the End, con la que nos quedamos, bueno, pues un minutito en este nuevo podcast de ¿Por qué no decirlo?
has been paid.
I paid that bill.
'Cause you're my best friend to the end. To the end. To the end. To the end. I'm gonna tell you right now, baby.
Right now.
Whatever the fuck you do, your shit drives me crazy.
En el primer viaje de la campana submarina se demostró que la idea de Monsen era operativa. Por primera vez en la historia se rescataban personas de un submarino hundido. En ese primer viaje y después de haber hecho contacto con los supervivientes, se entregó café y comida. Se embarcaron enseguida 7 hombres del submarino en la cámara de rescate y se empezó a operar todo de acuerdo a lo planificado. Con este rescate histórico ya parcialmente realizado, ya pudieron saber también todos los detalles de la situación en el fondo del mar, qué había pasado, quiénes habían sobrevivido, cuál era el estado real de toda la tripulación. Recordamos que la situación, sobre todo en torno a las temperaturas tan frías que había en el fondo del mar, era incierta. Mientras se producía el primer ascenso, los supervivientes que se encontraban en el departamento central del submarino Squalus se colocaron sus pulmones Monsen como máscaras antigases y atravesaron el departamento de baterías de proa. Ese departamento estaba contaminado con gas de cloro y había que sortearlo para juntarse con los otros supervivientes que estaban en el departamento de torpedos proa. Todos, poquito a poquito, empezaban a ver luz al final del túnel. De inmediato le sucedieron 2 viajes más, apurando con 9 marineros la capacidad de la cámara de rescate. Se hizo una planificación de 4 viajes para sacar todos los supervivientes de las Squalus. El segundo y tercer viaje fueron sin novedad, se desarrollaron perfectamente. Durante el cuarto viaje, el comandante del Squalus, teniente Naikin, anotó que él dejaba su submarino a las 19:51. Durante el último ascenso, el anclaje del cable falló. De inmediato, un buzo fue enviado a verificar y reparar el problema, pero no pudo lograrlo. Entonces se hizo descender la cámara de rescate para apoyarla en el fondo y se envió otro buzo para hacerse con un nuevo cable. Un siguiente buzo también fue incapaz de poner un nuevo cable en la cámara de rescate. Cuando parecía al alcance de la mano rescatar de manera exitosa a toda la tripulación viva del submarino, sus últimos ocupantes tuvieron que esperar. Un tiempo de espera que me imagino, pues se les tuvo que hacer larguísimo.
Sir, we've stopped. About 150 feet down.
Can you see what happened?
The air motors conked out.
Increase buoyancy and try riding the brake.
Finalmente decidieron que fueran los marineros en cubierta quienes recogieran el cable manualmente, quienes izaran la campana, por decirlo de alguna manera, a mano, aprovechando el movimiento de la nave producto de las olas. El esfuerzo fue titánico, pero la cámara de rescate finalmente alcanzó la superficie y los últimos ocupantes de la Squalus fueron traspasados al buque de rescate Falcon 38 minutos pasada la medianoche del 25 de mayo de 1939.
Dave! Dave!
keep the winch going, too! Get him to where we can open the hatch! Hit him!
Treinta y nueve terribles horas habían pasado desde el hundimiento. El último grupo de supervivientes y los dos operadores de la cámara de rescate habían permanecido 4 horas y media a bordo de la campana, a bordo de la cámara. No os penséis en un espacio demasiado grande, era un espacio muy reducido, muy claustrofóbico. Todos los hombres que habían sobrevivido al hundimiento estaban en ese momento a salvo en la superficie. Terminaba así la primera misión de rescate submarino de la historia naval. Una historia con final feliz. Tras 4 viajes, subiendo y bajando, sobrepasando incluso la capacidad para la que había sido diseñada la cámara de rescate, el invento del sueco Monsen había cumplido su cometido y había rescatado con vida a todos los hombres atrapados en el Squalus. Como comentaba antes, el rescate fue muy mediático. Medio mundo estaba pendiente de sus transistores, de las últimas noticias, todos pegados a la radio y esperando las noticias sobre este rescate. Un rescate que pudo finalmente, felizmente, llevarse a cabo. Pero aquí no terminó el trabajo de Monsen. Alguien diría, ya que hemos rescatado la tripulación, ¿por qué no rescatar también al propio submarino del fondo del mar? La operación también supuso todo un reto, quizás menos llamativo y mediático, pero igualmente complicado en su ejecución. La recuperación se planificó en 3 fases. Levantar la nave unos 25 metros del fondo y remolcarla 1.5 millas hacia la costa hasta que topara con el fondo nuevamente. Después, levantar el Squalus otros 25 metros, remolcarlo otras 5 millas hasta dejarlo en un fondo de arena sólida y finalmente levantarlo hasta dejarlo en no más de 12 metros de profundidad. El último movimiento permitiría remolcar el submarino hasta el muelle del astillero naval de Portsmouth. Para esta operación de rescate, el capitán Monsen tenía 58 buzos bajo su mando. Debido a la profundidad a la que estaba el Squalus, cada operación de buceo permitía aproximadamente solo 15 minutos de trabajo útil en el fondo. La operación no estuvo exenta de dificultades, pero finalmente una línea fue pasada bajo la proa del submarino. La popa presentó todavía un desafío mayor, puesto que estaba enterrada unos 6 metros en el lodo del fondo marino.
All right, Jim. I want you to flood your main ballast and go back down to the Squalus.
Yes, sir.
Sabitsky, how are you feeling?
Just fine, sir.
Una vez que el Squalus fue rescatado, se procedió con las investigaciones completas y minuciosas al submarino, a las acciones tomadas por la tripulación. ¿Cuál fue la conclusión? Bueno, la conclusión oficial fue que un fallo mecánico en la operación de una válvula había causado el hundimiento. Sin embargo, el capitán Monsen y otros, aunque no podían demostrarlo, presentían que un operador había abierto la válvula accidentalmente después de que empezara la inmersión. En definitiva, ellos sospechaban que el fallo humano era el que realmente había estado detrás de la catástrofe. Cuando el Squalus fue inspeccionado en dique seco, fue encontrado en general en buenas condiciones. Los equipos eléctricos necesitaban ser reemplazados, pero otros equipos sensibles aún funcionaban. 4 buzos recibieron la medalla de honor por el rescate de este submarino. El Squalus fue formalmente dado de baja del servicio el 15 de noviembre de 1939. Hasta ahí había llegado su historia en el mar. Al menos bajo el nombre de Squalus. Y digo esto porque el submarino fue sometido a una milagrosa recuperación y en tan solo unos meses, el 15 de mayo de 1940, volvió a la actividad bajo otro nombre. Atrás quedaba el Squalus, ahora era bautizado como el Sailfish. El Sailfish zarpó de Portsmouth el 16 de enero de 1941 con rumbo al Pacífico. Curiosamente, cuatro miembros de la dotación original del Squalus, cuatro supervivientes del fondo marino, también fueron asignados al nuevo entre comillas, submarino Sailfish. Después del ataque de Pearl Harbor, el Sailfish continuó sus patrullas para proteger naves estadounidenses y para efectuar ataques a las unidades de superficie enemigas. Durante la guerra en el Pacífico, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el comandante dio órdenes precisas que cualquier hombre que dijera la palabra Squalus sería abandonado en el siguiente puerto. Esto llevó a que los miembros de la tripulación se refirieran a su buque como el Squadfish, una mezcla de nombres para engañar al comandante. En definitiva, el espíritu y el nombre del Squalus, lo que ocurrió dentro de él, siempre estaba presente. En 1945, la Armada de los Estados Unidos decidió retirar del servicio al Sailfish, antiguo Squalus, el cual tuvo una destacada participación durante la guerra. El 27 de octubre de aquel año 1945, 30.000 espectadores miraban en el dique naval de Portsmouth la despedida oficial del submarino. En el Día del Veterano de 1946, una sección de la nave, incluyendo su puente, la torrecilla y parte de la cubierta, fue colocada como monumento en el astillero de Portsmouth, dedicado, como no, a los logros del servicio de submarinos. A million little words go fizzing through the lines, whispers of love and longing, wishing on a star or a spinning satellite. A kiss flies from twilight to dawning when it finds you. Un músico inglés, cantante, compositor e incluso presentador de la BBC, cantante principal y compositor principal de la banda Elbow. No sé si hemos llegado a poner esta banda en el podcast, pero lo haremos si no lo hemos hecho. En solitario, Guy Garvey solo ha publicado un disco, año 2015, y con uno de sus pasajes nos despedimos con este tema llamado Electricity. Con este tema, con estos pasajes musicales, ponemos un punto y final a un nuevo podcast, a una nueva crónica de por qué no decirlo. Los saludos, siempre agradecidos, de un servidor, Javi Sánchez. Hasta la próxima. Adiós.